6 minutos de este jueves 14 de octubre y hasta el teléfono le vamos a agradecer su tiempo. Eduardo Artés, candidato presidencial del partido Unión Patriótica. Candidato, gusto de saludarlo, gracias por su tiempo y bienvenido.
Muy buenos días, como se llama, gracias a ustedes por la entrevista, pues.
Gracias a usted, gracias por su tiempo. Estamos tratando de buscar las ideas de las personas que quieren llegar hasta el sillón de la presidencia, pero principalmente ubicadas en la región de Valparaíso, y vaya qué cantidad de situaciones que ocurren acá en la región de Valparaíso, y queremos conocer también su propuesta. ¿Le parece si entramos de inmediato en materia, candidato?
Bueno.
Vamos de inmediato. Lo primero, tenemos un catastro. Usted sabe que Chile tiene una cantidad relevante de campamentos, pero estos están concentrados también en su mayoría en la región de Valparaíso. Basta ver Viña del Mar, algunas de sus quebradas. El último fin de semana hubo un intento de desalojo, y esto motiva también a la violencia, a que las personas traten, si son particulares, ¿no?, que traten de sacar a las mismas personas del lugar. Si es un terreno fiscal, bueno, ahí inmediatamente viene la policía, etcétera. Pero el problema no es ese, el problema es que hay falta y carencia de viviendas, y hay una cantidad importante de personas que está en la precariedad y que no logra pagar un arriendo, ni menos postular una casa. Por lo tanto, en muchas oportunidades tienen que tomar esa opción. Pero también hay ciertas personas que toman estos terrenos y los comienzan a revender, y sobre todo son personas inmigrantes que caen en esto. Por $1,000,000 le entregan un pedazo de terreno, pero después los van a desalojar. ¿Cuál es la propuesta que tiene Eduardo Artés para o eliminar o potenciar o hacer un cambio en este giro, sobre todo con la vivienda acá, que es un problema estructural de la región de Valparaíso?
Bueno, lo primero, yo creo que hay que poner en un contexto general lo que está sucediendo, ¿ya? Porque de caso contrario uno no puede entender ninguna medida concreta, ¿sí? O no podrían existir medidas concretas. Lo primero es la bancarrota total de la tesis neoliberal que el mercado regula todo y todo lo pone bien, ¿no? Hoy día tenemos colusión, tenemos una corrupción gigantesca, el Banco Central interviniendo, ¿no? La gente, por ejemplo, como Piñera, el propio Kass, haciendo negocios en paraísos fiscales o cloacas fiscales, ¿ya? Los precios, digamos, se desatan, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de productos a disposición es menor que la demanda, o sea, la oferta, se produce una contradicción. Es decir, el mercado no es la forma de llevar adelante una economía sana.
Ok, dicho eso, ¿cuál es propuesta? Dicho eso, ¿cuál es su propuesta?
La propuesta, estimado, es muy simple, pues. Usted comprenderá, cómo se llama, que hay que ver la situación general. Nosotros no vamos a tener más un gobierno que de 2 años, ¿no? Porque vamos a tener la nueva constitución. Entonces, todo hoy día es transitorio. El gobierno que viene es de transición. Sin embargo, nosotros le vamos a meter manos de una al tema, por ejemplo, de las viviendas, ¿ya?
¿Cómo?
¿De qué forma? Vamos a movilizar, en primer lugar, digamos, incluso a las Fuerzas Armadas, en la construcción de viviendas populares de bajo costo, financiadas por el Estado, y con autoconstrucción a partir de la gente. Se explotarán a un precio, ¿cómo se llama?, fiscal, como corresponda, aquellas propiedades, digamos, de terreno que están en desuso.
O sea, no una inmobiliaria, no una empresa que construya, las Fuerzas Armadas construyendo.
¿Y por qué no? Si hay que, tienen que hacer algo, si son ociosas, son cuartelarias. ¿Ya? Y la inmobiliaria, ¿qué me opina usted, el negociado que tienen hoy día? ¿Cuántas inmobiliarias hoy día están teniendo unas ganancias increíbles? Incluso ni siquiera tienen a disposición de la compra de los departamentos.
Le pongo un ejemplo. Si en un campamento, por ejemplo, ¿no?, ahora tenemos a 200 familias viviendo, ¿usted qué haría? ¿La saca de ahí y construye en otro lugar? ¿O esas mismas casas usted, en el fondo, las habilita?
Va a haber que hacer, ¿cómo se llama?, un estudio de cada situación particular y construir viviendas dignas en lugares adecuados para la vivienda. Usted comprenderá que muchas veces la desesperación lleva a ubicar lugares que, pues, inclusive desde un punto de vista de medioambiental, climático, etcétera, bajo determinadas condiciones puede traer una tragedia.
¿Y qué hace con con estas personas que usufructan obviamente del terreno que no es de ellos y que engaña a la gente y les pide una cuota y le dice este terreno?
¿No? Indiscutiblemente que en un país donde el presidente está imputado y es el primer delincuente del país, ya en todos lados van a aparecer algunos aprovechadores.
¿Qué hace con ellos?
En la forma dominante, bueno, lo que vamos a hacer con el presidente, tiene que irse preso. Una vez destituido tiene que irse preso, ¿ya? Porque indiscutiblemente quien hace negocio con los intereses de la gente y del pueblo no tiene otro camino. En eso somos claritos, ¿no? Y con la legislación vigente y la adecuación de esta legislación, si es que nos da, ¿cómo se llama?, respuesta a la demanda planteada.
Estamos próximos a cumplir un nuevo 18 de octubre, un 18 de octubre que nos trae obviamente todo lo que pasó en las calles, ¿no? Y este desahogo que hubo de la ciudadanía y que finalmente se manifestó en muchas cosas que recordarlas, bueno, todos lo tenemos todavía en nuestra retina. ¿Usted considera, y viendo que son 7 los candidatos a la presidencia, que usted podría obtener también un apoyo, por ejemplo, no digo de la lista del pueblo, pero sí efectivamente de personas que se han quedado un poco perdidas con, obviamente, algún candidato? ¿Usted cree que podrá obtener un respaldo consistente de la ciudadanía hacia lo que usted proyecta dentro de los 7 que quedan? ¿Usted podría tener ahí esa ventana de lo que reclamaron también muchas personas en las calles?
Así es, y eso es a ojo vista. El desarrollo de nuestra campaña va creciendo cada vez más, y no solamente en sectores populares. Ayer estuve en la Universidad de los Andes, ojo, del Opus Dei, ya, y estaba el auditorio lleno de jóvenes y una buena parte de ellos planteaban el apoyo a nuestra candidatura, lo cual a mí me desubicó absolutamente, porque para mí casi era una cosa surrealista. Eso está indicando que Chile está preñado de cambio.
¿Y eso no le hace pensar a usted que probablemente esto que usted ha observado durante tantos años en su carrera también, ¿no?, podría significar que Chile es mucho más ancho de probablemente de cómo se pueda estar proyectando? Porque si le causó sorpresa lo que pasó en la universidad, ¿podría considerarlo eso como una cuestión más macro, o no?
Pero claro que es macro, porque resulta que está en la sociedad en su conjunto que está degradada desde la más alta burguesía hasta el pueblo, ¿ya? La corrupción, la sinvergüenzura, el desgobierno, la anarquía absoluta en todo, la explotación, los negociados ha permeado al conjunto de la sociedad. Tenemos una sociedad delincuenciada desde el presidente de la República hacia abajo, sin lugar a duda, y cualquier persona sana tiene que entender aquello. Ahora, si usted me pregunta sobre el levantamiento popular de octubre, claro, eso llevó un salto en la conciencia de la gente. Nosotros participamos activamente en aquello, y sin lugar a duda que hay, digamos, ese salto en la conciencia y en la comprensión política se va a reflejar en los votos con nosotros. Uh-huh. Porque es una necesidad de que nuestra posición quede instalada con mucha fuerza, porque o si no, van a quedar más de lo mismo. ¿Qué es lo que son los otros candidatos? Véalo usted, todos, sin excepción, están comprometidos con el sistema neoliberal. Todos han sido parte de gobierno en el pasado.
Déjeme preguntarle por otra cosa. Además, tenemos una costa en Quintero, Puchuncaví, donde llegan barcos, donde hay fábricas, donde hay empresas, y se le llama la zona de sacrificio, que me imagino que usted y tantos auditores conocen perfectamente lo que está. ¿Qué haría usted si fuese presidente con esa zona industrial de la región de Valparaíso, en términos de contaminación, de habitabilidad, de darle dignidad también a las personas que viven en esa zona?
Bueno, lo primero, hay que hacer un estudio particularizado, ¿no?, empresa por empresa, y para enfrentar la modernización de los medios con los cuales ellos producen, ¿no? Porque el tema de la contaminación no es una maldición, es simplemente por estar usando medios de producción atrasados, inadecuados y contaminantes. Claro, eso va a significar una rebaja en las ganancias. Sí, pero va a ganar la sociedad, porque nuestra ganancia es una ganancia social.
O sea, ¿usted dejaría todo como está, pero la perfeccionaría?
No, va a haber que discutir, y algunas cosas a lo mejor va a haber que cerrar. Ya, esperamos que nada pueda ser cerrado, ojo con lo que le digo. Todo pueda ser viable en cuanto a eliminar la contaminación. Usted comprenderá que, por ejemplo, las refinerías de cobre que existen fuera de nuestro país, porque no están en Chile, desgraciadamente, están en Japón, en China, en Alemania. Hay refinerías en Japón que no producen nada de polución, nada, ¿ya? Y claro, porque son verdaderos relojes de esto que tú te metes las manos al agua y no entra una gota dentro del reloj, ¿ya? Eso es lo que tenemos que avanzar, ¿no? A crear, digamos, un desarrollo tecnológico y científico que nos permita llevar adelante la industrialización del país, el crear riqueza en todos los productos agregada, no solamente vender materia prima así como así, pero con todas las previsiones para que no nos produzcan los problemas medioambientales, que al final es la comunidad la que paga, ¿no es cierto? Mientras tanto, los dueños de la empresa se llenan los bolsillos. Si ellos tienen grandes ganancias, también tienen que invertir para no producir contaminación.
Candidato, la delincuencia es un tema profundo. Ya los fuegos artificiales acá en la región de Valparaíso parecen pan de cada día. Hay momentos en que uno no sabe por qué se lanzan. Esos están prohibidos. Hay mucha utilización de armas. Hoy leíamos temprano en la mañana cómo en un sector de Playa Ancha lo que se pretende es blindar un jardín infantil, o sea, encerrarnos, encarcelarnos, en vez de proyectar otro tipo de sociedad, porque ¿qué sacamos con empezar a encerrarnos? ¿Cómo proyecta Eduardo Artés combatir la delincuencia, y sobre todo en esta región, en la región de Valparaíso, y qué conoce sobre esos parámetros de nuestra región?
Mira, en todas las regiones, y esta es ya una cosa generalizada a nivel del país, aquí hay una cantidad enorme de poblaciones en la octava región, en la metropolitana, en la cuarta región, en la quinta, ¿no? Donde prácticamente ya es imposible a cualquier hora tener una vida relativamente normal para los pobladores. Tienen que estar encerrados, es una situación tierra, no de nadie, tierra de los narcotraficantes.
Pero se llama Carabinero y no llegan.
Pero lógico, pues si Carabinero es una policía cuartelaria que está solamente al servicio de reprimir las manifestaciones, ya nosotros cuando hacemos una manifestación en cualquier lugar del país, a los 5 minutos, diría menos a veces, 3 minutos, a veces llegan primero que nosotros. Ojo, ya, pero llame usted, por ejemplo, el otro día yo conversaba con el alcalde acá de San Bernardo, ¿no? A donde balearon y mataron a un joven. Y me decía, hay 2 autos policiales a disposición, 2, y que están siempre ocupados, no pueden ir a ningún lado. En toda la comuna de San Bernardo.
¿La respuesta es solo Carabineros o hay algo más que proponga Artés?
Nosotros proponemos una nueva policía para empezar. Carabineros, como está, no solamente no da el ancho, sino que es parte del problema. Esa es una, ¿no? Por su formación, por su forma de actuar, por los intereses que representa, ¿ya? 2, hay que fortalecer en forma concreta y maciza la organización de los pobladores y la organización popular, ¿no? Las juntas de vecinos, las uniones comunales, los clubes deportivos, los centros culturales. Hay que fortalecer toda la vida social, terminar con esta vida individualista que permite a los narcotraficantes y a los demás hacer y deshacer. Todos tenemos que tener un control colectivo sobre nosotros mismos y nuestra vida. Y ese es un problema central. Este individualismo, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, y si queda algo para mí también, es una de las expresiones de la forma de pensar del neoliberalismo.
Pero ese es un cambio cultural enorme, y no se hace en un mes ni en un año.
No, y nosotros no queremos hacerlo ni lo vamos a hacer en un mes ni en un año. Pero si usted tiene algún recuerdo, algún familiar suyo, comprenderá que Chile era totalmente distinto. Era totalmente distinto cuando había sueños de sociedad, cuando había una identidad con lo social, cuando tú tenías una relación de responsabilidad. Hoy día eso no existe, porque te han dicho hasta el cansancio, eres tú y tus circunstancias. Eso hay que cambiarlo en todos los niveles.
Hablemos de otro tema, la escasez hídrica nos ha golpeado la cara. Es realmente muy triste lo que se está viviendo, sobre todo en el Valle de la Aconcagua y en otras zonas más. No sabemos si es que vamos a tener el agua para el consumo humano. Hay incertidumbre sobre eso. Hay que llenar un embalse. Se necesitan millones de metros cúbicos todavía para que eso ocurra. La nieve está ahí. Han caído un par de pelusas solamente en la cordillera y no estamos asegurando el consumo humano a plenitud. Probablemente este año sí, el próximo no sabemos y estamos como esperando solamente la lluvia. Se habla de que podría ser la utilización del agua del mar una posible solución. ¿Qué plantea Eduardo Artés para esta situación de la escasez hídrica y cómo revertir esto?
La desalinización de agua del mar es una cuestión que nosotros hemos planteado hace 30 años atrás. Hay países enteros en el Oriente Medio que viven del agua desalinizada. El atraso, desde un punto de vista científico y técnico, lleva a esta realidad. Además, por cierto, que la apropiación indebida y nada más con un carácter, ¿cómo se llama?, comercial, para servir a las plantaciones de paltos, en este caso, en la Quinta Cordillera, por ejemplo, y ¿cómo se llama?, extractivista, lo que ha llevado a esta situación, entre otras. Pero existe la ciencia, la técnica, la materialidad para transformar eso. Y esto debe hacerse en un proceso, pero no lo han querido hacer. No, y no porque no exista, sino porque no quieren gastar, porque aquí se gasta la plata en cualquier cosa. Vea usted cuántos millones defalcó a la ¿cómo se llama?, municipalidad de Viña del Mar, la Reginato. ¿No? Usted cuántas plantas desalinizadoras de agua había con eso. Entre lo que es la municipalidad de Viña del Mar y la de Maipú, las dos de la UDI, ¿cómo se llama?, complicado en el fisco en más de 74.000 millones de pesos. Es una barbaridad. Entonces, pensar de que nosotros somos un sujeto de la naturaleza que no tenemos ninguna posibilidad de transformar es mentira. Hay países enteros en el Oriente Medio que viven del agua desalinizada. Los chinos han desarrollado un plan tal que hoy día el desierto de Gobi se ha convertido en un vergel. Y nosotros cada vez avanza más el desierto. Es lo mismo que le decía al principio sobre la cosa medioambiental.
De acuerdo.
Ya es el tema de que no quieren invertir.
Candidato, estamos con Eduardo Artés, candidato presidencial del Partido Unión Patriótica. Estamos hablando de los temas de la región de Valparaíso. Se va a construir un megapuerto en San Antonio. ¿Usted prefiere un gran megapuerto o a tener varios puertos en el país para brindarle también la posibilidad a Chile de tener referentes distintos dentro de toda nuestra costa?
A ver, le pongo de otra manera eso. Ya, usted sabe que en este momento, claro, no por el puerto de Valparaíso, pero tenemos nosotros más o menos unos 1.000 barcos que se van con el cobre en terrones, en tierra, más un montón de tierras, como se llama, nobles que van al medio, que son carísimas, ¿no? Y eso produce una contaminación y una necesidad de una infraestructura enorme. En consecuencia que nosotros, explotando la mitad del cobre hoy día, refinándolo en Chile y elaborándolo, podríamos tener quintuplicar la ganancia para todos los planes sociales y todo, y solamente necesitaríamos mover 250 barcos al año. Es decir, la forma que está diseñada nuestra economía hace esta distorsión y esta barbaridad, porque no tenemos por qué estar importando una cantidad de productos manufacturados de afuera que es impresionante. Tenemos que tener manufactura propia. Ahí ve usted la oferta y la demanda. Hoy día, por algunos problemas de la economía internacional, malos problemas del COVID, hay menos oferta, entonces viene una especulación, ¿no? Porque la demanda y suben los precios. Y no es el cuarto retiro, ojo con eso, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no tenemos eso. Si el problema es que ojalá llegáramos a un momento tal, ¿no?, que tuviéramos el mínimo de importación posible, ¿no?, de tal manera que pudiéramos desarrollar la industrialización, la técnica y la ciencia y la satisfacción de la mayoría de los artículos de amplio consumo a partir de la propia elaboración nacional. Entonces, claro que necesitamos puerto y puerto, pero si seguimos con esto, que compramos hasta el lapiapasta hecho afuera, la ropa, todo, aquí teníamos tremendas textiles, tremendas cosas, no producimos nada.
¿Y seguimos dependiendo de China? Sí,
va a ser. Bueno, de Estados Unidos, porque, claro, ahora muchos hablan de China como que fuera una novedad. Les molesta China. No, pero resulta que, como se llama, que siempre, cuando se comenzó toda esta política de puertas abiertas, a los demás para que ganaran las grandes empresas extranjeras fue hacia Estados Unidos y los países occidentales. Ojo, ya. Ahora, con esto, no te quiero decir que no debemos depender nosotros de nadie.
Ya, candidato, le quedan tres minutos y tengo muchas preguntas más todavía. ¿Potenciamos el Estado o le damos también la chance a las empresas privadas para desarrollar también sus cosas en el país?
Vamos a desarrollar un plan nosotros diversificado de propiedad y desarrollo, donde la empresa privada va a tener un papel muy importante, sin lugar a duda, como siempre, ¿no? Y también la empresa mixta y la empresa estatal. Porque si no desarrollamos la empresa estatal, el Estado no tiene recursos para ningún plan de carácter social. Hoy día, la mayoría de la tributación está dada por los impuestos, más del 80%, ¿ya? Y fundamentalmente con el IVA. O sea, es todo financiado por los propios trabajadores.
La última, la UNESCO hace ya muchos años atrás declaró Patrimonio de la Humanidad a la ciudad de Valparaíso. Lamentablemente no se ha podido articular como debe ser la ciudad de Valparaíso. ¿Qué haría? ¿Le quitaría usted esa función? ¿Potenciaría de otra manera al puerto de Valparaíso? ¿Qué impresión tiene de Valparaíso? Está rayado, hace falta también ponerle una mano de gasto, como se dice, profunda, y que sea el patrimonio que probablemente fue nombrado por lo mismo. ¿Qué hace con Valparaíso?
Mira, lo primero es decirte que es una barbaridad, es una pena enorme caminar por las calles de Valparaíso. Indiscutiblemente que tiene una belleza muy grande, pero una belleza que está escondida, que hay que sacarla a flote, hay que
ilustrar. ¿Y quién es el responsable de que Valparaíso esté así?
Es el sistema social y económico, que lo ve todo como un problema de privado, porque el Estado tendría que tener planes de regularización.
Pero usted dice que Valparaíso está cochino, que está sucio, que está rayado.
Sí, y de mantención. Por eso le estoy diciendo, el Estado debe invertir en eso. Hay una cantidad de factores multifacéticos que se nos va a ir, digamos, el tiempo. Pero lo concreto, que el Estado tiene que intervenir en la remodelación, readecuación, ¿no?, de una cantidad enorme de construcciones. Ahí hay incendios todo el tiempo porque ni siquiera las instalaciones eléctricas son actualizadas, ¿ya? Es decir, derechamente tiene que haber una intervención muy profunda del Estado y dejar de esta política, decir, no, todo es un problema de privado. Si tú no cambias los cables de la electricidad de tu casa, es tu problema. Entonces, cuando tú tienes una construcción vieja, como es la mayoría del plano en Valparaíso, ¿no?, y tienes, digamos, situaciones que están dadas, digamos, para los incendios, para esto y lo otro, el Estado tiene que intervenir.
De acuerdo, candidato, le quiero agradecer, han sido momentos importantes porque usted ha logrado desarrollar las ideas y eso es nuestra intención, poder decir a los auditores de la región de Valparaíso que ojalá con los distintos candidatos puedan expresar sus ideas de lo que ocurre también acá en la región. Muy amable, gracias por su tiempo, que tenga una buena jornada.
Y muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bueno, ahí está la entrevista a Eduardo Artés, candidato presidencial del partido Unión.